Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE en esta jornada de viernes. Vaya jornada que tenemos de fútbol el domingo, en la matinal y el mediodía. Desde muy tempranito, desde las 11:30, media hora antes de que comience el partido, estaremos ya en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE más Sevilla y a partir de las 12 también en el tiempo de juego habitual en COPE Nacional, en el 99.6. Tienen diversidad de menú para escuchar el fútbol siempre en la COPE. Digo que tenemos una jornada apasionante de fútbol. A las 12 juega en casa el Sevilla, en mitad de la primera crisis de la temporada de resultados. Va a jugar ante el Real Club Deportivo Español, sin Oliver Torres, que no llega a tiempo, que sigue lesionado, y con la ausencia ya conocida de Carrizo, que sigue negociando su salida al fútbol chino. Son las principales novedades del entrenamiento de la mañana. Y a partir de las 2 de la tarde, sin solución de continuidad, tal y como termina el partido en el Sánchez Pizjuán, ya estaremos en Butarque con Andrés Ocaña para que nos cuente el Leganés Real Betis Balompié. Una final, ¿qué decir de este partido? Necesita ganar imperiosamente el Betis si quiere agarrarse al clavo ardiendo de la pelea por puestos europeos. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Hace 12 minutos que ha comenzado el entrenamiento del Betis, desde la 1 de la tarde, y ya ha comparecido Rubi, el técnico verde y blanco. ¿Principales titulares de esa rueda de prensa, Andrés?
Me han gustado dos, sobre todo. Ha reconocido el técnico que el Barcelona ha tocado a Loren, que le ha preguntado al Real Betis de forma oficial por Loren Morón, pero también ha dicho el entrenador del Real Betis Balompié que al 99% el jugador no va a salir del Real Betis Balompié. Eso quiere decir que la plantilla no se va a tocar. Hay que recordar que si el Barça no pagara la cláusula de entre 40 y 60 millones de euros, dependiendo del rendimiento, el Betis no podría fichar si llegara un acuerdo por la salida de Loren. La buena noticia es que Loren no va a salir del Betis, según su entrenador. Y me quedo con otro detalle interesante. Aparte de que hablaremos del partido, posibles alineaciones y de cómo afronta el Betis después del asunto arbitral esta semana muy complicada y definitiva, ha hablado de Fekir. Ha defendido a muerte con uñas y dientes a Fekir, el entrenador del Betis, del que ha llegado a decir que de momento no se le tiene en la liga el respeto que merece.
Fekir se pierde el partido, recuerden, del domingo, fue expulsado ante el Barça, se recurrió ante competición por parte del Betis, las alegaciones fueron rechazadas y se pierde ese partido. Va a ser interesante escuchar estos titulares que nos ha adelantado ya Andrés Ocaña. Asunto también arbitral, parece que ya quedan pocos rescoldos del asunto arbitral y que en el Betis han debido entender que las quejas absurdas y la pataleta continua no conducen a ningún sitio, la que ha protagonizado fundamentalmente la figura del vicepresidente López Catalán, que creo que habrá llegado un momento de su discurso que habrá dicho: me he quedado tan solo con esto de los árbitros que mejor desaparezco. Ya era una queja que sonaba vacía.
¿Verdad? Es curioso ver tan
hasta el presidente en su discurso se ha alejado del de López Catalán.
A eso voy, ¿no? Que es curioso ver a tan taxativo, tan duro a José Miguel López Catalán y después tener que salir el presidente en la jornada de antes de ayer a matizar esas declaraciones de que el Betis estaba siendo perseguido. Eso por un lado. Y después yo creo que el más coherente en todo esto ha sido el entrenador, que cada vez que ha hablado de un árbitro ha terminado con la coletilla de pero no es una excusa y nosotros también tenemos que mejorar. Y hoy Rubi me parece que le da carpetazo al asunto arbitral. Dios mediante, no se forme otro lío en Butarque, claro.
La 1:14 de la tarde. Hay un gran partido también el domingo por la mañana, el Sevilla Real Club Deportivo Español, y a esta hora de la tarde, el Sevilla ya ha finalizado su entrenamiento, pero a esta hora de la tarde, 1:15, en la Torre Pelli, en la Torre Sevilla, en la Cámara de Comercio, se está llevando a cabo la presentación del libro Nunca se rinde, que ha escrito nuestro querido compañero Paco Cebeda, compañero de mucho deporte, y que hace un repaso sobre lo que son los últimos años del Sevilla y la transformación de un club que no ganaba casi nunca a pasar a ser un club ganador en los últimos años. Allí se está dando cita el Consejo de Administración del Sevilla, incluso el expresidente José María del Nido, y está cerca de ellos nuestro compañero Víctor Fernández. 1:15. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva. Buenas tardes. La foto que estoy viendo ahora es una foto, la foto de la reconciliación.
Ajá.
Foto en la que está ahora mismo José María Cruz, le da la mano al señor del Nido.
Sí.
Fíjate la foto como es, José María Cruz,
¿sí?
José María del Nido. Manolo Vizcaíno, el presidente Pepe Castro, el presidente de la Federación Andaluza y el autor del libro, Paco Cepeda.
Ha conseguido Paco Cepeda juntar definitivamente a las grandes fuerzas del sevillismo, ¿no?
Paco, muy buenas tardes.
Es el primer titular.
Ha conseguido. Sí, estamos en el directo. Pónganse usted los cascos Paco antes de Cepeda y... ¿Quién va a estar? Lo de siempre, ¿quién va a estar? Ocaña y Oliva. ¿Ha conseguido usted? ¿Lo ha abordado usted,
Yo no he abordado nada.
Hombre, no, aquí está el señor del Nido, Vizcaíno, Pepe Castro dándose abrazos. Usted lo ha abordado, ¿eh? ¿Ha conseguido usted con su libro una reconciliación?
Eso es cosa de ellos, por supuesto, que han demostrado, eso es evidente, que independientemente de las diferencias que hayan tenido, que yo las conozco en muy, muy poca profundidad, el Sevilla Fútbol Club para ellos está por encima de todo, ¿no? No hay más que verlo, seguramente tú lo estarás describiendo para los queridos oyentes de la COPE, ¿no?
Bueno, Paco, vas a presentar hoy un libro, Nunca se rinde. Yo he tenido la oportunidad de leerlo, ahora fuera de broma. Creo que es una labor periodística extraordinaria porque para el aficionado del Sevilla es de obligado cumplimiento leerlo, porque es un trabajo, Paco, es muy pesado, y ha estado muchos meses trabajando el asunto y ha llevado al papel los éxitos del Sevilla, pero no narrando que el Sevilla ha ganado y está muy bien. No, contando cómo un equipo que durante muchos años, durante la mayor parte de su historia, fue un equipo mediocre y de un día para otro, con un chasquido, por la famosa creencia, por la... un montón de cosas que cuenta Paco, realmente interesante, que se van conjuntando hasta lograr... hombre, es que no quiero destripar el libro.
Muchas gracias, pero sería un torpe por mi parte explicar en pocas palabras algo que es mucho más complejo y que significaría una simplificación que llevaría error. Podríamos decir, ha sido esto, ha sido aquello. No, han sido varias cosas que han provocado que finalmente aquí se forme un lío, ¿no? Porque lo que ha hecho el Sevilla es muy, muy gordo. Se contará, se está contando y se recontará porque, bueno, muy pocos equipos en el mundo que puedan decir... Hemos ganado y hemos ganado mucho y de forma continuada. Ya iremos desgranándolo. Seguramente tendré el honor de que me invites a algún programa tuyo.
Hombre, iremos a una tertulia, claro.
Efectivamente.
Oliva, te escucho, Paco, ¿eh?
Hombre, sí, Paco, tu propósito es...
Mira, ¿no? Un momentito, interrumpo, claro. Interrumpo porque hay otra foto. Acaba de llegar Julen Lopetegui. Ha dado un abrazo a Del Nido y acaba de llegar Monchi. Monchi también le da un abrazo a Del Nido y ahora está charlando con Manuel Vizcaíno. La verdad es que la foto, después de... una época bastante convulsa, creo que periodísticamente es de un altísimo valor.
Hay que ver lo que hace el dinero, la pasta, el pacto y lo que hace todo,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, abrazo, bueno, beso...
El cariño... Yo creo que es más el cariño... obra literaria también.
Es que Andrés mal pensado, pero yo voy... Porque una obra literaria surgida de
pero esa magnífica pulga, yo creía, llamado Paco, perdóname,
Cepeda, ha conseguido la unidad del sevillismo, ¿no?
Perdóname, Oliva, pero yo creía que esto nunca lo iba a hacer, pero... Es que tengo que dejarte porque tengo aquí una
principal. Pero ha tirado Paco Cepeda.
Que se quita el pinganillo y se va.
Sí, qué vergüenza.
Eso es increíble.
Se ha ido.
Bueno, pues de momento su presencia en el Gourmet queda suspendida.
El acto llega a Jesús Nava, le da un abrazo a Vizcaíno.
Oye, la foto es sin duda la que tú has descrito.
La foto brutal, la verdad es que es tremenda.
Nido, Pepe Castro, unidad.
Una foto de familia.
Sí, claro.
Mira, ayer había Víctor...
Don María, me alegro de saludarle.
Hola, buenas tardes.
Interrumpirle, pero me alegro de saludarle.
Igualmente.
Luego charlamos, un abrazo muy fuerte. Gracias a don José María del Nido, que está en primera fila.
No, que Víctor, mira, ayer me decía un querido compañero, no voy a desvelar el nombre, me decía, pues Del Nido no está con Pepe Castro muy ahí, veremos a ver mañana si en el acto hay algún tipo de... No hay ningún tipo de
cero,
abrazos, besos y públicamente...
Todo absolutamente olvidado, aquello...
Sí, señor, lo hemos llevado en directo, ¿no?
Aquello... Dime, Víctor.
Digo que lo hemos llevado en directo prácticamente.
Claro.
El abrazo. Y
Sí.
Un poco el silencio, podéis hablar.
Pues
está
hace tan solo. Sí. Bueno, está desarrollándose el acto. Ahora vamos a ir salpicando también algunos
discursos.
¿Qué
hago yo hablando bajito?
Sí, suele pasar. Que hay un acto bajito y tú te crees que aquí tienes que hablar también bajo porque te van a escuchar allí, ¿no? Pero aquí en este estudio, evidentemente podemos hablar un poquito más alto. Lo tenemos ahí de fondo y enseguida Víctor nos pide paso con alguno de los discursos. Pero bueno, creo que hace menos de un año, ¿no? Estamos hablando. Sí. estábamos hablando de querellas, de enfrentamiento en los juzgados entre Castro, del Nido, una batalla tremenda accionarial por hacerse con el poder, y lo que son los grandes pactos, la expulsión de José María Junior, sí, y lo que hacen los grandes pactos, ¿no? Llegan los grandes pactos, hay reparto de dividendos, etcétera, etcétera, se hace la paz, vuelve José María del Nido Junior al Consejo de Administración, y hoy a esta hora de la tarde, por eso recurro siempre a mi querido maestro Araujo, nunca eleve nada definitivo. Se están dando un abrazo y estrechándose la mano José María del Nido y Pepe Castro, que tienen algo en común que recoge ese libro, y es que los dos han sido, creo que, artífices fundamentales de esta revolución en el Sevilla, de esta evolución hacia un Sevilla ganador, pero que hace nada se estaban tirando los trastos a la cabeza, ¿no?
Yo creo que hay dos nexos de unión entre todos, ¿no? El primero, por supuesto, es el dinero, Oliva, pacto, esto es un pacto económico, a nadie que engañarlo, es un pacto económico, y después creo que puede haber influido también que el primero en dar el paso de retorno y de vuelta haya sido Monchi. A mí es que me parece Monchi que es un nexo de unión y un pegamento extraordinario, ¿no?, para todos los sevillistas.
Pues
¿no?
también tiene su peso.
Sí. Y sinceramente, si Monchi da el paso, Monchi está aquí después de que hubiéramos pregonado y además con conocimiento de causa que iba a ser muy difícil volver a ver a Monchi trabajando con José Castro, con el presidente, y que Pepe Castro convenciera a Monchi para volver, que Monchi se ilusionara con el proyecto. Creo que a los demás se les ha hecho también el camino como un poquito más cómodo para dar este pasito y aparecer en este tipo de fotos, que es una foto periodísticamente interesantísima.
Querido Alberto Ceballos, no sé si Víctor Fernández está metido justo al lado del acto, no debe elevar mucho el tono, pero te pregunto, ¿cómo has visto el rostro? Bueno, yo bajo otra vez el tono, volvemos a hacer el primo, como se suele decir, ¿no? Directamente te pregunto, Víctor, ¿qué tal has visto a Julen Lopetegui?
Bueno, es que acá es prácticamente ha llegado el último y se ha ido a saludar a José María del Nido, a Manuel Vizcaíno, y realmente, ¿para qué te voy a contar otra película? No he tenido la oportunidad de verlo y charlar, pero sí sé que lógicamente están con una cierta inquietud, y creo que el entrenador va a tocar otra vez más alguna tecla en el equipo, porque el domingo estaba el equipo obligado a ganar, ¿no? Son dos actos distintos, el acto del libro y la realidad ahora mismo del Sevilla, que es de obligación a la hora de saltar el domingo al campo y a ganar, ¿no? Creo que son cosas distintas, pero creo que en este asunto, y de eso también va el libro, yo de verdad lo he leído y lo recomiendo, porque el libro es una obra periodística magnífica.
El libro está muy interesante, sí.
En profundidad de cómo,
fuera de nuestros cómo chascarrillos con el querido Paco Cepeda, el libro, periodísticamente y de cara al lector, va a ser muy atractivo, porque se cuentan cosas realmente muy llamativas en ese recorrido que hace el querido compañero Paco Cepeda. Por ir marcando un poco los tiempos, Víctor, porque si no nos va a ir atropellando el programa, y tenemos muchas cosas que hablar y tenemos que dedicarle tiempo también a la actualidad del Betis. Pues mira, yo ¿cómo va el timing de comparecencia? Si van a comparecer tanto del Nido, Castro, ¿sabes cómo va a ir todo el asunto del acto?
Está Roberto Leal, el conocido presentador de televisión y sevillista, presentando el acto. Ahora está hablando y dándole las felicidades a Paco Cepeda. Está sentado junto con el presidente Pepe Castro y el director deportivo, y después también va a hablar Jesús Navas y José María del Nido. Si os parece, en el momento que vayan a tomar la palabra los protagonistas, pues pido paso urgente.
Perfecto, Víctor. Lo dejamos por baja nuestro compañero, querido Alberto Ceballos, que dirige técnicamente Deportes Cope Sevilla. Es la 1:24. Nada, paramos un instante. Estamos ya con la actualidad. Repasamos lo más interesante de la rueda de prensa del Betis. Y si empiezan a comparecer del Nido, Castro, el propio Monchi, en ese acto de presentación del libro Nunca se rinde, del querido Paco Cepeda, estamos escuchando los discursos. En fin, que creo que tenemos un menú interesantísimo. Hasta las 2 en punto de la tarde.
Cope Andalucía con el ciclismo. Sigue del 19 al 23 de febrero la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, con conexiones en los informativos regionales, y a partir de las 4 de la tarde el final de etapa en directo en Cope Andalucía. Toda la información de la Vuelta Ciclista Andalucía con la colaboración de Cargés, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel y Spa. Patrocinan Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Villanueva de la Mesía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Islantilla.
Sí, sí, créetelo. Es lo que hay que contar, sí, a esta, sí, hora de la tarde. Sí, 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 Andrés. Sí. Sí, querido Alberto, que te costaba creértelo. Sí, sí, créetelo. Estás ya a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Apúntatelo, Pilar Burgos, que andas muy ocupada a esta hora del mediodía. Busca un huequecito, ¿eh? Busca un huequecito y te vas a comprar un coche a Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos. Kilómetro cero y de ocasión del Aljrafe. Incluso esta música, porque trae unos magníficos radio... Ya no son radio casi. Sí, ya son unos radios espectaculares lo que traen los coches, ¿no? Bueno, pues puede sonar esta canción en tu nuevo vehículo en Gabri Motor en un día tan especial, en el Día de los Enamorados. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor.
¿Cómo es que nunca me fijé? Ya no son.
Qué te has puesto, de cancioncita, ya te has puesto un poquito endeblito, sí, Andrés. Te emocionas incluso un poquito, ¿no?
Los temas de
¿estás
amor
enamorado? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Profundamente.
Sí.
Profundamente, claro que sí, de mi cookie. María, te mando un beso muy grande desde, claro, aquí, declaración de amor en Copa.
Y si yo no le mando ahora un beso y un abrazo y...
Se lo mando yo también.
A Eva, se lo mandas tú también, ¿no? Eva, que te lo voy a mandar también por iniciativa propia, no porque Andrés haya mandado ese a María Trigo, a la querida María Trigo. Vamos, bueno, enseguida estamos en ese acto del Sevilla Fútbol Club, pero vamos a rescatar, o vamos rápidamente, porque hay muchas cosas con el asunto del Betis. Nos vamos a meter enseguida en el tema futbolístico, en el partido del domingo, pero anoche el partidazo de la cadena COPE contaba el nuevo tanteo que ha realizado las últimas 24 horas el Barça por Loren. No ha sido una mera pregunta, ha sido una consulta a la Liga de Fútbol Profesional para conocer cuánto tenía de margen económico para llevar a cabo la operación de un delantero, y el Barça ha hablado directamente con el Betis por Loren. El Barça solo podría pagar por límite salarial más o menos, aproximadamente entre 15 y 20 millones de euros por un traspaso como máximo, y hacerle un contrato al futbolista en cuestión que firmara, en función de la ficha también que tenga, pero que no podría ir más de un año y medio, dos años y medio, porque no tendría más margen económico. Esta oferta fue trasladada al Betis, que a través de su presidente rechazó la oferta, porque el Betis entiende que todo lo que no sea cláusula o una operación similar de números en cuanto a cláusula, 30 millones más unas variables fácilmente conseguibles que la llevaran casi a 40 millones de euros. En fin, un montante global de 40 millones de euros, el asunto no se llevaría a efecto. Y por eso hoy Rubi estaba, Andrés Ocaña, esta es la información, insistimos, que anoche contaba el partidazo de la cadena COPE, por eso hoy estaba tan seguro el, sí, entrenador, de que Loren ya no se va a mover. Es decir, que ya no hay caso Loren Barça. Lo ha habido, pero que ya es muy difícil que se pueda retomar por ese rechazo por parte del Betis a la propuesta del Barcelona de hace apenas 24 horas.
Sí, a mí lo que me sorprende es que esté tan descartada la operación cuando hay otros argumentos encima de la mesa que yo creía, a mí me comentaban que podían salir a la hora de negociar con el Barcelona, Oliva, como es por ejemplo el tema de Emerson.
Sí.
El tema Emerson que está encima de la mesa, en el que hemos descubierto que no se nos dijo la verdad por parte del Betis. El Betis confirmó públicamente que Emerson iba a estar un año y medio más en el conjunto verdiblanco por contrato, que nadie podía romper ese contrato, y al final han tenido que reconocer tanto Alexis como Ángel Haro que no es más que un pacto de caballeros, que es un pacto de palabras, pero que no hay nada firmado, y el Barcelona se puede llevar a Emerson este verano. A mí me ha sorprendido que se haya roto la negociación, Oliva, sin que ni siquiera el nombre de Emerson se haya puesto encima de la mesa. Un jugador que a mí me parece interesantísimo, de futuro, espectacular, y que dentro de estos 18 millones que puede dar el Barcelona, incluir el pase de Emerson sería un pelotazo para el Betis. Pero bueno, dicho esto...
Pero asunto, por ejemplo, de Emerson no ha salido, claro, de la negociación.
Claro, no ha salido. Yo no estoy diciendo que sí, se haya rechazado, es que no ha salido.
Sí, pero
no
que hay... Que
podía jugar con, claro, más cosas, claro, el Barcelona.
De hecho, en esa propuesta de 30 millones que pide el Betis, había otras contraprestaciones. Por ejemplo, el asunto de Emerson un año más cedido.
Ojo a Leñá.
Si Aleñá puede seguir un año más cedido, si no sigue con el siguiente entrenador. Pero es que el Barça está haciendo el ridículo este momento del mercado, brutal, buscando un delantero, ha contratado con el Levante por Roger, con el Getafe por Ángel, con el Alavés por Lucas Pérez, también con el Betis, pero es que no puede llegar ni tan siquiera a esa cantidad de 30 millones.
Claro, pero hay tantas aristas y tantos jugadores metidos de promedio que a mí me ha sorprendido, lo escuchamos ya, ajá, que Rubi lo dé prácticamente por cerrado el tema. Rubi, hablando de Loren.
Han preguntado, sí, sí. Ha preguntado sí, pero te digo que la operación no se va a hacer en un 99.9%, primero porque nosotros no deseamos que se vaya, y segundo porque el Barça también pues va mirando muchas cosas.
Todo
esto ha sido muy reciente, y aparte Loren está entrenando como siempre igual de bien, estas cosas pasan en el fútbol, no pasa con Loren, es que pasa continuamente con jugadores, de jugadores que reciben llamadas, tal. Entonces, pues bueno, este tema, yo siempre he visto que era una situación que si no se... O sea, si no pasaba lo contrario, no tenía por qué intervenir mucho.
Parece muy convencido el entrenador. A mí ayer también me lo daban por cerrado el asunto. Me daban por zanjada la negociación.
La directiva. Que,
sí, sí, sí. Vamos, el propio Betis, noble, ¿no? El propio Betis directamente me decían que el asunto o la negociación se ha acabado aquí. Esto no significa, y esto es fútbol, que el Barcelona la puede retomar en cualquier momento y decir, oye, pues tenemos más dinero o podemos hablar de otro futbolista, pero la operación planteada hace 24 horas está bloqueada. No saldría Loren. Por eso el convencimiento de Rubi y la información que manejamos en la cadena COPE.
Una operación de verdad, el fútbol está loco, pero me parece inconcebible. O sea, el Betis que Borja Iglesias no hace un gol, que está agafado. El entrenador apostando por el entrenador que no mete goles y dejando en el banquillo a Loren, que sí mete goles, pero no quiere que se vaya Loren. Y el Barcelona con Quique Setién de entrenador, que el año pasado quejaba de que no tenía nueves, y que era el mal del equipo, que no había gol, y ahora le vale el 9 del Betis, que el año pasado le parecía poca cosa para su Barcelona. Yo, perdóname,
un disparate. El Barcelona,
los directores
es un disparate.
Deportivos, a mí que me registren, pero es que yo, a mí se me escapa cómo funciona el mundo del fútbol, Oliva.
Bueno, yo llego al convencimiento que se trabaja más bien poco y que realmente se va a salto de mata, que se funciona, que no hay una previsión nunca, o sea, no hay una previsión, y que si ahora necesito esto, voy al mercado a ver qué hay y trinco lo primero que me pueda venir bien, ¿no?
Siendo Loren un jugador que a mí me parece que está infravalorado el año pasado
absolutamente.
E infrautilizado este año.
Si hablamos del futbolista en sí, yo creo que hace bien el Betis en decir, no, o me da la cláusula una cantidad con variables y tal, que se aproxima a la cláusula que está en torno a esos 40 millones, que puede evolucionar, como tú decías anteriormente, a 60, o realmente el jugador no será. En todas cosas, porque es el único delantero fiable que tiene el Betis. El entrenador ahora mismo no está apostando por él, está apostando por Borja Iglesias. Pero de los dos delanteros, el delantero bueno que tiene ahora mismo el Betis es Loren.
Pues,
el delantero bueno que tiene el Betis es Loren.
Eso te digo yo, que el Betis lo tiene que vender si lo vende a precio de oro. Y si precio de oro es meter el pase de Emerson, que es un jugador que tiene una proyección brutal. O tiene que ser lo de Aleñá que comentaste, pero el Betis tiene que apretar. El Betis no se puede permitir el lujo con un delantero, Borja, que lleva 3 goles, mal contado, dejar escapar a Loren por esas cantidades.
Ha habido otro nombre propio interesante en la rueda de prensa, el nombre de Fekir. No va a jugar el domingo, y me comentabas al principio, ha pedido respeto. Respeto el entrenador del Betis para su futbolista.
A mí me gusta cuando los entrenadores sacan las uñas por sus jugadores. Y primero ha querido matizar eso de que son números que hay ahí. El Betis en 4 partidos, en 5 partidos sin Fekir, creo que ha ganado 4, en 4 ha ganado 3. Y después con Fekir ha ganado muy poco, como con el resto de jugadores, porque es que el Betis ha ganado poquísimo. Pues el entrenador matizaba estos datos de la influencia de Fekir en las victorias y sobre todo lanzaba un mensaje al estamento arbitral a la hora de valorar y tratar al jugador del Betis.
Hemos hecho muy buenos partidos también sin Fekir, pero eso es mérito de la plantilla que tenemos, pero que Fekir es un jugador diferencial. Sí que es cierto que hay veces que a lo mejor no puede tener esa regularidad, como todo jugador creativo, de que cada semana te marque diferencias, pero para mí Fekir, un poquito Fekir, Canales, son jugadores que si están bien es que son indiscutibles. Entonces, yo, vamos, no tengo ni una duda, y la prueba la tenéis el otro día, que contra todo un equipo como el Barcelona, la primera parte, pues, el nivel que dio, ¿no? El tema es la regularidad, que a veces no es fácil, pero el mérito ha estado en sus compañeros, que cuando él no ha estado hemos sido capaces de hacer buenos partidos. Me he quejado públicamente de que creo que es un jugador que aún no tiene el respeto que merece como futbolista y lo que está aportando a la liga, ¿no? Que al final es una estrella que ha venido a nuestra liga y que no para de recibir faltas, que es un jugador que no sabe ni protestar en castellano y se lleva muchas amarillas, se le expulsa a la mínima, pequeños contactos, dicen que se ha tirado, no sé. Yo creo que es un jugador que entre todos se le tendría que cuidar un poquito más, porque es que lo que él hace es recibir continuamente. Entonces, pues bueno, él se desespera un poco porque lo ve, que dice, bueno, una falta, dos faltas, tres faltas, cuatro faltas, pum, hago yo una, pam, amarilla.
Pues ha desvelado además un asunto que está frustrado el propio Fekir, que está desesperado, que se desesperan los partidos, que lo percibe y que cree que no, yo creo la verdad que le hacen una cantidad de faltas brutales.
Le hacen mucha falta.
Y, él le creo que debe... y provoca pocas amarillas para la falta que le hacen.
Él también creo que debe aprender un poco que el fútbol ha evolucionado con el tema del VAR y demás. Es un futbolista muy de buscar también la jugada, le hacen muchas faltas, ¿eh? Pero también va buscando mucho el contacto físico, en alguna ocasión intenta a ver si puede engañar al árbitro en alguna acción. Creo que también debe ayudar con su fútbol a que los árbitros no le cojan la matrícula, porque me da la impresión que en algún partido le han cogido la matrícula. Y es que vaya por delante,
honrado,
escúchame, vaya por delante que yo creo que le pegan más que en alguna ocasión se deje caer, pero como está el fútbol hoy día de esa manera, pues a lo mejor tiene que poner un poco de su parte. Dicho lo cual, estoy muy de acuerdo con el entrenador que en algunas ocasiones creo que los árbitros van demasiado mirando la matrícula de Fekir.
A mí me parece que es un jugador que no se tira en exceso, la verdad, alguna vez le ha podido ser, pero yo creo que le dan mucho más de lo que ajustician al rival en torno a él.
Sí, por terminar el tema Fekir, yo tengo una teoría sobre Fekir. Vamos a enlazarlo ahora precisamente con el asunto arbitral que ha tocado también Rubi. Hay muchas teorías sobre Fekir. Yo creo que cuando a mí me parece un jugador extraordinario, hace cosas increíbles. Pero tengo la impresión que cuando juega bien luce mucho él, poco el resto, y cuando no está Fekir, luce más el bloque.
Totalmente.
¿Habrá que mezclarlo? Pues claro, habrá que intentar que Fekir juegue bien, pero que además juegue mezclado con el resto de jugadores. Pues yo tengo la impresión que el día que brilla Fekir, el resto del equipo, Canales, Aleñao, Joaquín y tal, aparecen menos.
Bueno, la
y sin estar
parte,
él, creo que hay más juego colectivo. Es una percepción futbolística, no, simplemente.
Es una realidad. La primera parte del otro día ante el Barcelona, que puede ser la mejor primera parte de Fekir.
Escandalosa.
Aunque ha hecho otra buena, pero va unida a un partido gris de Canales y a 45 minutos muy grises de Aleñá, que prácticamente no la huelen. ¿De quién es culpa? Yo no lo sé. El entrenador tendrá que diagnosticar y ver cómo Fekir se puede asociar más con los demás, que yo creo que le va a aportar más al equipo, porque cuando no ha estado Fekir el día del Atleti, el día del Valencia, la verdad es que el equipo ha jugado como los ángeles arriba. Joaquín, Canales se entienden a la perfección. Aleñá ya apareció también un partido. A mí, sinceramente, me parece que Fekir es posiblemente el mejor jugador de la plantilla, pero que no debe jugar todo el equipo para Fekir y sí Fekir para el equipo. Cuando encuentra ese equilibrio, posiblemente sea imparable.
¿Tema árbitros? ¿Algo me nuevo en el discurso Rubi. De Rubi?
Sí,
Rubi tiene un muy buen discurso. El problema es que gana poco. Claro. Y realmente le está contratado como entrenador del Betis para que gane partido. Ahora, luego es verdad que lo explica muy bien. Dicho lo cual, insisto, creo que pesa poco que lo explique bien si no gana partidos.
Pero es que se puede quejar uno de los árbitros sin poner excusas, como hace Rubi.
Lo que sí que es cierto es que quiero zanjar ya el debate y correr un tupido velo, porque si no parece que nosotros vayamos a justificar la clasificación en últimamente en los dos arbitrajes que no han sido nada afortunados. O sea, hemos tenido esa mala fortuna que se nos han juntado en un momento que estábamos a punto de sacar la cabeza ahí. Pero yo quiero ya olvidar de eso, porque eso me lleva a un punto que parece justificación y entonces no me gusta nada. O sea, hemos cometido errores y aparte se nos ha juntado un poquito eso. Y mi confianza es plena en que vamos a tener más suerte en el tema este y que vamos a mejorar como equipo. Pero sí que te digo que desde ya no valen lamentaciones.
Pues sí, que es más coherente este discurso. Incluso el del presidente del miércoles me pareció un discurso más inteligente, ¿no? De cara al asunto arbitral. A los árbitros no se le ganan dándole palos públicamente, ni hablando de persecuciones. No.
El otro día cuando empezó...
Hay que protestar, por supuesto, pero una vez que la protesta acaba, luego hay que dar un poquito de jabón porque son los que al final te van a pitar el domingo, ¿no?
Es que el otro día Sánchez Martínez, cuando salía a calentar al Benito Villamarín, se llevó 10 minutos de pitada continua. Sí, cada vez que se acercaba a la grada, diría Sánchez Martínez, digo yo, ¿y yo qué le he hecho a estos señores para que me estén poniendo aquí verde? Pues vaya influye, partidito que dio Sánchez Martínez, amigo mío.
Pues todo influye, es así, todo influye.
Es triste, ¿eh? No debería.
No debería, pero sabemos cómo piensa el ser humano muchas veces y cómo puede actuar ante una situación que puede considerar injusta, como diciendo, a mí me vais a pitar si yo vengo a pitar hoy simplemente un Betis Barcelona. Por rematar la información del Betis de cara al domingo. ¿Hay quien habla de dos delanteros? ¿Es posible esto, Andrés?
Yo es que lo veo tan complicado. Con la acumulación de jugadores que tienen en el medio campo.
Joaquín vuelve por
seguir,
¿no?
Ahora imagínate que vuelve Joaquín y sí, que no funcionó el doble pivote de Guido con Carvalho. Podría entrar un delantero. Pero también hay que ver cómo está guardado, que cuando está bien para el entrenador es muy importante.
Hasta aquí la información del Betis. Volvemos al acto donde se está presentando el libro Nunca se rinde. Están tomando ya la palabra algunos de los asistentes. Víctor.
Toma la palabra José María del Nido.
En este acto para poder disfrutar de este libro, notable libro de Paco Cepeda, en el que relata muchas de las vivencias y de las historias que se han vivido en estos últimos 15 años del Sevilla Fútbol Club. ¿Creías en ello? Sí. Yo estaba tomando café con Manolo Vizcaíno, uno de los artífices de este Sevilla moderno del que disfrutamos en el día de hoy, en una chocolatería que hay debajo de mi despacho, y le dije cuáles eran los objetivos que nos íbamos a marcar y que si era capaz de seguirme con ellos. Y efectivamente, yo creo que cumplimos con creces los objetivos. Se nos quedó, y lo cuenta la anécdota y la historia Paco en su libro, una liga que perdimos en Tarragona, en el Bernabéu y en Mallorca, pero bueno, como lo mejor está por llegar, seguro, sí o sí, pues ya la conseguiremos.
Recuerdo que se hablaba, ¿no?, en su presidencia...
Interesante las palabras de José María del Nido. Creo que es la primera vez que vuelvo a hablar después de su regreso.
No, uno de los departamentos que mejor funcionaban en aquella época en el Sevilla Fútbol Club eran los departamentos de marketing y de prensa. Y afortunadamente, pues, todos los años se sacaban de la chistera, como ha dicho Monchi, una frase que era el eslogan de la temporada, ¿no? Desde el abónate a soñar, que Pastora Soler hizo con un juego que se hizo con un carné en un anuncio publicitario que se dio a conocer en Canal Sur Televisión, pues del salto de calidad, los sueños se cumplen, lo mejor está por llegar, era esperado siempre el eslogan de cada temporada. Yo creo que aspiramos a mucho, es verdad. Ya lo dijo uno de los grandes pensadores del Imperio Romano, Marco Tulio Cicerón, cuando dijo, cuando se aspira a llegar a lo más alto, es también importante quedarte en la segunda o tercera posición, ¿no? Nosotros aspiramos a lo más y afortunadamente tocamos plata, tocamos el cielo después de 58 años y la gestión actual del club acredita que después se ha sabido continuar con ese proyecto, y lo que hay es que congratularse como sevillista y disfrutar de todo lo que estamos viviendo.
Parte de ese cambio, de esa consecución, tiene que ver también con esa osadía de aquel entonces, de decir, pensar en grande, no quedarnos a pensar en pequeñito, en las pequeñas victorias aquí de, ¿no?, que se queden solamente en nuestra Sevilla, provincia, Andalucía, sino pensar en que el Sevilla podía conseguir cosas grandes.
También se relata en el libro, y yo también recomiendo su lectura, porque hay un pasaje donde se hace ver cómo nosotros, en un momento determinado de nuestra gestión, decidimos olvidarnos del provincianismo para aspirar a competir con otros equipos del elenco nacional, que entonces eran superiores a nosotros y que superamos muchísimas temporadas, como el Atlético de Madrid y el Valencia. Nosotros dijimos que ya se acababa eso de querer quedar por delante del rival de la ciudad y que aspirábamos a conseguir éxito deportivo, y ahí están.
¿Fue el centenario la necesidad que tenía el Sevilla para pegar un zapatazo y decir, vamos a hacer algo nuevo, vamos a cambiar las miras de este club?
Yo creo que sí, yo creo que se organizó desde un departamento dentro del club, pero externalizado, con un fichaje que hicimos para aquella época y que fue un rotundo éxito, y sin duda el centenario fue el trampolín para los éxitos del Sevilla Fútbol Club, desde su himno hasta el éxito del 10 de mayo de Eindhoven, que eso no nos quitará a ningún sevillista.
¿Ha cambiado la mentalidad de este sevillismo para siempre? ¿Esto está para quedarse ya o no?
Yo creo que el Sevilla y el sevillismo siempre ha tenido una mentalidad ganadora. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, 58 años pesaban mucho en la entidad para decir, oye, vamos a ser capaces de levantar algún título. Se cambió la mentalidad, se dijo que sí era posible, sigue siendo posible, lo que hay que tener siempre esa mentalidad. Si después no se consigue, por lo menos lo hemos intentado.
José María, muchísimas gracias. Gracias, muy importante que estés aquí también hoy.
Muchas gracias.
Bueno, ahí habéis tenido las palabras en directo de José María del Nido, creo que muy interesante porque comprueba la reconciliación y el regreso total.
La balsa de aceite. Del Nido.
Sí,
señor. La balsa no, no es una. Es que ha dicho José María del Nido que la continuación a su proyecto ha sido magnífica.
Con elogios
que,
para Pepe
que
Castro.
Lo mejor está por llegar.
Para la gestión.
Pero sí, con la que se lió en esa junta accionista y ahora ha dicho José María del Nido que la continuación de Pepe Castro de su proyecto ha sido magnífica y maravillosa, Víctor.
Te dije yo, Andreo, que había que venir al acto, que iba a ser muy, muy, muy interesante. Creo que hemos recogido el documento. Bueno, podemos escuchar al señor Castro, que toma la palabra.
Claro,
ahora.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Roberto Alés fue capaz de hacer dos cosas importantísimas. Bueno, hizo muchas más en los dos años que estuvo aquí. Pero dos muy importantes, que una era poner de director deportivo a Ramón Rodríguez Verdejo, que era el delegado del equipo en aquel momento y que acababa de terminar su carrera profesional. Y fíjate lo que nos ha dado Ramón. Roberto, con esa forma de saber siempre dónde y a quién darle la responsabilidad debida para hacer mucho más. Luego fichar a Joaquín Caparró, en un momento que estábamos no mal, lo siguiente, económicamente, deportivamente. Acabábamos de vender a Jesuli, a Marchena, bueno, aquello era un desastre. Pero bueno, tuvimos la suerte de que Roberto, con todos los suyos, con Augusto, con José María Cruz Padre, con yo mismo, fuimos capaces de traer, o la idea de Roberto, de traer a Joaquín Caparrós, importantísimo, ascender inmediatamente para estar con los nuestros, y a partir de ahí pues llegó José María del Nido con esa ambición y ese terremoto de ideas, de ganas, de fuerza. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Y bueno, posteriormente se ganaron título, algo que hacía 58 años que no ocurría, ¿no? Y luego, pues, posteriormente yo creo que hemos seguido con una línea de ambición, de ganas, de profesionalidad, pero sobre todo yo creo que siendo algo claro, un club que sabe lo que quiere, que sabe dónde va, que las cosas no son por casualidad, porque están previamente establecidas y estudiadas, pero sobre todo porque tenemos la misma idea, ir a por todo, para intentar conseguir lo máximo.
Atrás quedan los años, ¿no?, de aquella eliminatoria, por ejemplo, en Pamplona, jugando ese partido en la nieve, que nos íbamos a meter en semifinales, que parecía que sí, al final que no. Jugaban finales el Recre, los Asuna, el Mallorca, el Sevilla, nunca. Y de pronto se produce un cambio. Se lo estoy preguntando a todos los agentes, ¿no?, de este cambio. ¿Cuándo cree el presidente que hizo clic?
Sin duda, yo creo que en eso sí te voy a dar la razón, ¿no?, en cuanto a que esa semifinal fue algo único, esa zurda de caoba que nos hace ir a una final y luego ganarla y nos hace pensar que somos capaces de todo, que somos capaces de conseguir hitos importantes y que estamos como adormecidos en este club intentando año tras año tener un mejor equipo, pero sin dar ese salto de ambición, de ganas, pero sobre todo quizás de mentalidad, de pensar por qué Recre, Valencia, Zaragoza son capaces y nosotros no.
Nunca.
Y a partir de ahí, desde luego, no solo no lo creímos, sino que acompañado de la sapiencia de los administradores del club y de los profesionales que fuimos capaces de traer, pues fuimos capaces de cambiar esa mentalidad de forma y manera que ahora somos un club que estamos ahí arriba y que siempre intentamos estar intentando conseguir títulos, algo que es difícil, pero que desde luego no queda por nosotros.
Se lo dije antes a Monchi, lo más complicado es mantenerse, ¿no? Usted tuvo que llevar a cambio una transición en las alturas, estamos hablando de una exigencia máxima, que decían, ahora hay que mantener esto, no solamente se ha mantenido, sino que usted tiene también tres Europa League, tres clasificaciones para Champions. Tenemos un modelo ya consolidado, y esto ha venido ya para quedarse, establecerse e ir a más, ¿no, presidente?
Sin duda tenemos un modelo consolidado, sin duda. Después de un par de años en el que es muy difícil mantener esa regularidad, el club vino un poquito abajo, el equipo no fue capaz de conseguir los resultados que queríamos, pues bueno, fuimos capaces de ganar tres títulos continentales seguidos. Es que eso es muy difícil. No creo que haya muchos clubes que lo hayan conseguido. Y sí, claro, hemos venido para quedarnos, porque fíjate si hemos venido para quedarnos en esa élite que ya no solo el equipo ha crecido, que había crecido quizás mucho más que el resto de la entidad, y ahora, por tanto, estamos haciendo que crezca el resto de la entidad en cuanto a la reforma importante del estadio, todo lo que es infraestructura en general, a la ciudad deportiva, que ahora vamos a llamar campus deportivo y empresarial, porque vamos a hacer unas instalaciones modélicas donde van a estar todos los profesionales del club, todas las áreas del club, porque es donde está el día a día del trabajo de la entidad, de todo lo que nos gusta, el fútbol.
Esta mentalidad, decimos, ¿no? La hemos hablado con todos, es para siempre. Yo recuerdo cuando nos clasificábamos, ¿no?, para una competición europea, como era la UEFA, nos íbamos a la Puerta Jerez a celebrarlo, ¿eh? Eso era muy grande. Ahora ya hay un nivel de exigencia mínimo, es quedar entre los seis primeros. Eso también ayuda, ¿no? Habla mucho Paco en el libro de la creencia, de esa fe que tiene el sevillismo, que eso se ha ganado a base también de un aprendizaje y de un trabajo de vosotros también.
Sin duda, pero es normal que así sea, porque, y lógico, porque hemos llegado a un estatus. Y ese estatus requiere de que nuestros aficionados ahora no vayan a la Puerta Jerez por conseguir la Europa League, que es algo que tenemos la obligación de conseguir, también, ¿por qué no?, por los presupuestos que manejamos. Pero la realidad es que nosotros miramos mucho más arriba, miramos a lo máximo, miramos a estar en Champions, miramos a intentar conseguir en las tres competiciones que jugamos siempre llegar a la final. Es decir, evidentemente, la Liga Española sabéis que es muy competitiva, y que la igualdad llega a veces a ser algo increíble. Pero hay que esperar porque esto va evolucionando. Ya los dos grandes clubes españoles, que evidentemente deportiva y económicamente son tan potentes, no tienen a los ídolos en el mismo estado de forma que estaban hace unos años. El fútbol se va igualando, y aunque tengan un presupuesto grande, y evidentemente eso hace que tenga un mejor equipo, nosotros estamos ahí piano, piano, y llegará un momento en que la igualdad también llegue desde nosotros a los que están arriba.
Por último, presidente, hemos hablado de la remodelación del estadio, de la ciudad deportiva. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante el Sevilla ahora mismo?
Bueno, tenemos un reto ilusionante. Tenemos un plan a 5 años de internacionalización del club, en todas las materias modernas en las que ahora estamos involucrados. Sabemos y creemos de la mano del director general deportivo que todo eso redundará en que tengamos un mejor equipo, y desde luego hemos hecho cosas distintas cuando otros no lo hacían y ellos se han dado cuenta a los 10 años. Esperemos que nosotros también hagamos cosas diferentes para seguir creciendo en lo deportivo y que los demás se den cuenta cuando pase 10 años y nosotros hayamos sido capaces de sacarle no solo el jugo económico, sino el jugo deportivo que necesitamos para seguir soñando todos los sevillistas, porque los sevillistas, nuestra idiosincrasia es así. Queremos ganar, somos ambiciosos, queremos conseguir todo, y como esa es nuestra forma de ser, esa es la que le involucramos, no solo a los técnicos que llegan desde el principio, sino también a los profesionales. Aquí no solo vienes a que tú rinda y solo a que tú evoluciones. Lo primero es dejar en el club, primero la materia deportiva, los hitos deportivos necesarios y después, lógicamente, los económicos, que siempre son importantes tanto para la entidad como para los profesionales.
Presidente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
De verdad.
Bueno, está el discurso ¿sí? del señor Castro.
Sí, ambicioso como viene siendo.
Ambición pura,
sí.
¿Eh?
Bueno, ambición pura de hablar hasta de atacar una liga en los próximos años, aunque estarán muchos aficionados del Sevilla pensando ahora mismo, bueno, primero al Español y que el equipo es quinto y paso a paso, ¿no?
Ahí es donde está Champions. La ambición.
Sí, sí. No, pero hace que, bien correcto, el club en alimentar ese sueño de, ¿por qué no?, estar preparado para cuando los grandes no estén tan fuertes una temporada, colarse ahí en esa pelea por la liga, ¿no?
Pero es que habéis comentado algo muy interesante, habéis captado magníficamente el mensaje. Sí.
Debe ser que hemos desayunado tarde y nos hemos levantado tarde.
No, claro, es que el Sevilla no puede estar pendiente en si le tiene que ganar al Español o no. Por supuesto que le tiene que ganar al Español, porque ahora no lo va a tener que ganar al Español. Pero si la mirada no va más allá, no hay nada que hacer. Y por eso hoy el club, sin ningún tipo de problema, sabiendo que el partido del domingo es fundamental y que la temporada se ha torcido un poquito, pues con valentía da un paso adelante y siguen diciendo ambición, ambición y ambición, y si el equipo cae el domingo habrá palo, lógicamente. Yo creo que ese es el mensaje del libro y la base de los éxitos de Sevilla.
Eso es lo que provoca que cada derrota sea una crisis, que el presidente esté apuntando arriba y esté apuntando adelante. Si el presidente apunta como apunta en el discurso y lo que ha hecho Del Nido y lo que ha hecho Monchi, Es que el club no se queda parado. Es que no se queda parado. No, bueno, hay justificaciones.
Se admite con naturalidad la palabra crisis y se claro. Incluso se hace como propia, ¿no? Es decir, tres partidos sin perder, sin ganar, una eliminación de copa, crisis, claro. Crisis que hay que atajar, ¿no? O sea, que se convive con ese tipo de cosas con naturalidad en el fútbol. Es la única manera de salir de este tipo de bache. Bueno, estamos rematando nuestro programa, pero tenemos que también ir de nuevo con Víctor Fernández para ir rematando ese acto que se está celebrando de la presentación del libro Nunca se rinde, con la presencia del presidente José Castro, del vicepresidente José María, ex presidente José María del Nido, Monchi, Lopetegui, todos juntos allí, incluso el capitán Jesús Navas. ¿Algún detalle más que tiene que aportar Andrés Ocaña? Nos quedan 5 minutos, hasta las 2 en punto de la tarde.
Ven a disfrutar en el restaurante Mosaico de nuestras jornadas gastronómicas, donde el principal protagonista será el arroz. Del 20 al 23 de febrero y del 27 de febrero al 1 de marzo, de jueves a domingo, podrás degustar sabrosos arroces secos y caldosos en el restaurante Mosaico del Hotel Meliá Lebreros. Información y reservas en el 954-58-2220.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 11:30, el partido Sevilla-Español y a continuación, el partido Leganés-Betis.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Baterías a Domicilio.es, Toyota Ispaljarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial y... Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Vaya día, Andrés, para ir a celebrar una cena de San Valentín a ese lugar que tanto nos gusta venir. A ti y a mí.
¿Al restaurante Atalaya?
Al restaurante Atalaya. Porque a estas horas, o bien esta noche, ¿a quién no le va a picar el gusanillo de querer ir a cenar, ¿no? Y además agarradito, ¿no? Una velita en medio, ¿no? Pues hombre, está todo preparado, eso se arregla...
Un piececito por debajo de la mesa.
También piececito. Eso se arregla con una buena comida en restaurante La Atalaya. Migas marineras, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor, la boca se hace agua. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer buena calidad y a buen precio, te invito a que conozcas el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián.
¡Qué maravilla!
Cocina tradicional, piececito por abajo, ¿no?
No, y si usted lleva allí a su maroma o su maromo, hay triunfo asegurado después. Hay poscena.
Sí. Me dice mi querido Alfonso Casella, que fue un oyente de Deportes Copa Sevilla, dice, me vais a poner hoy muy, muy tierno, ¿eh? Pues de eso se trata, querido Alfonso. Dale ahí. Entraremos con esta canción en el corazón de Víctor Fernández, ¿o ese corazón está cerrado?
Yo creo que está frío y duro.
Está
como
frío
el
y duro.
Es un témpano.
Víctor, está el mediodía muy tierno, ¿qué vamos a hacerle?
Sí, está por aquí, aquí hay un montón de personas, está Rafael Pina, mira, está por aquí el mediático Cristóbal Soria.
No me digas,
Alfonso. Quiero mucho saludarte, que te quieren saludar, ponte un momento.
Hombre, Cristóbal.
Aquí lo tenéis.
Sí, que hay, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hombre.
Qué honor, Cristóbal.
Mira, en un día tan especial.
Mira que ha formado con Hazard.
Sí, no, bueno.
Le gusta.
Escúchame, es que mi hijo cada mañana se levanta con a Hazard le gusta.
Claro,
el nuevo hit de Cristóbal Soria.
Escúchame, 8 millones de reproducciones, ¿no? Han pasado 36
entre
cosas
y Hazard.
Entre cosas y dónde están los tíos, vaya lío forma cada noche.
A mí me gustan los guapes y los menús del McDonald's.
Esa es la letra.
Mayonesa y salsa barbacoa.
Qué barbaridad, qué manera de triunfar, querido Cristóbal, ¿eh? Qué manera de triunfar, ¿eh?
De absoluta y rigurosa moda.
Sí. Moda.
Sí, no, sigue estando de moda. Empezó de moda, lleva de moda un montón de años, pero es que la moda no baja.
Mi mujer me dice Casimiro, a mí, Casimiro.
No, en mi casa muchas veces dice Alejandro, ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Cómo?
Los tíos.
Que nos alegamos mucho de saludarte porque estamos terminando ya, son las 2 de la tarde y nada, que ya echaremos un ratito, querido Cristóbal, y que te seguimos atentamente en la televisión, en el color.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Un abrazo, Cristóbal.
Te queremos.
Bueno, Víctor, ¿alguna cosita más en 20 segundos para rematar?
Nada, que acaba de terminar el acto y que creo que ha sido un acto muy interesante en el
sí, señor,
que públicamente ha quedado fotografiado el pacto que hay en el Sevilla, con una declaración del Nido, creo que que confirman su vuelta y confirman la paz que hay en el Sevilla para seguir caminando.
Muy bien, Víctor, gracias por traernos los sonidos de esta presentación. Dale la enhorabuena al autor del libro.
Del gran Emi para todo el mundo.
Hombre, un abrazo para grande para Emi.
Un abrazo.
Hasta luego, Víctor.
Un abrazo a Paco Cepeda,
sí,
el autor que lo
ha pedido públicamente un gourmet.
Y ha pedido
aunque
un gourmet,
él tiene exclusiva con Canal Sur, pero ha pedido ir al gourmet.
No, para el libro no hay
exclusiva. Con Canal Sur, ¿no? Vaya la gente, ¿cómo la tiene? Bueno, ya llevaremos al querido Paco Cepeda un gourmet. ¿Algún apunte rápido que te quede del Betis?
Pendientes de Guardado.
¿Está entrenando
de si
ahora
está,
mismo?
Exactamente, de si Guardado se recupera definitivamente para este partido y a sabiendas de que no está Fekir para el choque, el Betis no ha alegado la sanción.
Alberto Ceballos nos conecta con las noticias a esta hora de la tarde en la cadena COPE. Hasta aquí el deporte, adiós.